Continuamos en la mañana de un mate y un café compartiendo con ustedes esta programación de este día martes y también, bueno, estos análisis que habíamos anticipado con gente de participación activa en la política, en este caso el invitado de hoy, Luis Castro. Luis, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Arnaldo. Buen día a toda la gente de Torquín. Bien, tranquilo.
Bueno, tranquilo.
Sí, ya pasó la elección, fiscalizamos.
¿Extrañaste el trabajo cotidiano de la elección, de visitar gente, de llevar boleta, de no un cambio rotundo con esto de la boleta única de papel?
Sí, esta elección fue atípica. Yo fiscalicé y hice fiscal general, fui a cerrar una mesa y la verdad que igualmente positivo, porque por lo que yo vi fue ágil y el conteo de voto también muy muy ágil, muy fácil. Así que, pero bueno, después el folclore de la política, obviamente con la boleta única de papel un poco se pierde, o bueno, cambia, habrá que amoldarse a la nueva modalidad, que yo la celebro porque creo que fue positiva.
Bien, ¿qué más encontrás de positivo en esto? Que es, no sé, por ahí expresan el tema de la rapidez en el conteo de votos, lo ágil que se hace la elección en sí misma, ¿no?
Sí.
Se evitan las aglomeraciones, por lo menos no, los momentos que estuve en las escuelas y mirando, en ningún lado se generó esas largas colas que hubo en otras oportunidades, a lo sumo una o dos personas, pero no más que eso. De cualquier manera, bueno, también fue muy bajo el caudal de participación, ¿no? Pero, ¿qué otro asunto destacás de esta boleta única de papel? ¿Vos creés que hay que dejarla definitiva en este formato de para el futuro?
Sí, yo creo que, bueno, es ley, así que salvo que venga otro congreso y derogue la ley, pero es una ley, así que por lo menos a nivel nacional se va a seguir votando de esa manera. Veremos después qué pasa en provincia, a ver si se cambia en algún momento o no. Pero bueno, yo creo que es positivo, obviamente se irá perfeccionando con el tiempo porque irán surgiendo cuestiones. Pero bueno, yo lo que noté, y como decís vos, que en la escuela no se juntaba gente como se juntaba anteriormente, y nada, la agilidad sobre todo creo que lo más importante, y también la transparencia, porque si bien en los distritos chicos como el nuestro el tema de la boleta estaban acá había antes, a ver, no podemos decir que había fraude o que había situaciones complicadas, pero bueno, por ahí los distritos con más habitantes, sí, se vivía una situación con la boleta Habana, y en otras provincias, por ejemplo, iba al cuarto oscuro y tenía 50 boletas, de 50 partidos, porque se prestaba para eso también. Así que creo que esto es positivo. Pero bueno, también es cierto que votó poca gente, votó en Torquín el 61, creo un poquito más que en septiembre. Uh-huh. Y a nivel nacional un 65-66, que es el nivel más bajo en una elección legislativa desde la vuelta a la democracia. Uh-huh. Así que creo que eso también es un llamado de atención para la política y los dirigentes políticos, sobre todo.
¿Vamos a un futuro de menos participación con la democracia y con esto de votar?
Y yo creo que en el último tiempo, en el último año, se viene viendo eso, sobre todo porque la sociedad está cansada muchas veces de los discursos nacionales, sobre todo, también se replica a nivel local, pero esto de blanco y negro y de que no nos podemos poner de acuerdo y de que todo se lleva a la tremenda y los tremendimos la elección. Fíjate que esta elección se vivió como un balotaje y fue una elección legislativa. Uh-huh. Pero bueno, yo espero que no, que en realidad la gente la próxima elección se vuelque a votar y que la participación sea mayor. Pero bueno, como te digo, es entendible que la gente esté cansada y que tenga apatía frente a la política. Lo que pasa que la democracia costó conseguirla en nuestro país y es una lástima que se vaya deteriorando.
Bueno, sería un deterioro realmente, ¿no? La baja participación y darle la espalda. ¿Podremos llegar a los niveles de, no sé, países europeos o el propio Estados Unidos, que a veces no llega ni al 40? ¿Vos creés que vamos en ese camino?
Sí, yo espero que no, pero pareciera que sí. Que en realidad la baja participación también se debe, obviamente, un golpe para el sistema democrático, pero también vemos golpes todos los días de los dirigentes políticos, de lo que pasa en el Congreso, de las declaraciones que dan muchos dirigentes, de todos los partidos, que eso va erosionando el sistema democrático. Entonces, sí, se ve una situación complicada en cuanto a eso. Igualmente la cuestión de la participación política y de los partidos, Alfonsín ya la vio en el 94 cuando reformaron la Constitución, él ya veía que los partidos iban a perder poder, porque en la Constitución del 94, cuando los consagran en la Constitución a los partidos, justamente es por eso. Y bueno, tan equivocado no estaba, porque hoy, varias décadas después, estamos viendo que estamos en una situación complicada, ni hablar los partidos políticos. Yo soy de la Unión Cívica Radical y la verdad que estamos transitando una de las crisis políticas partidarias más importantes de la historia, te diría, a nivel de lo que pasó en 2001 o más grave. Entonces creo que es un llamado a atención, ni hablar para el peronismo, que también ayer fue un llamado a atención.
¿Vos crees que fue el peronismo el objetivo de este golpe o el kirchnerismo en particular? No sé si, a ver, esto es muy fino, ¿no? Me parece, sí. o muy grosso. Dividir exactamente lo que es una ideología y lo que es una doctrina como el peronismo de lo que es el kirchnerismo, que es a lo que apunta aparentemente, ¿no? La alianza, la Libertad Avanza con desterrar, con borrar, con los adjetivos que ponen en cuanto a su empecinamiento hacia eso, ¿no?
Sí, sí, a ver, yo creo que fue clara la estrategia del gobierno, de la Libertad Avanza y del Frente Fuerza Patria también, de polarizar la elección para caer en esta antinomia de kirchnerismo, antikirchnerismo. Sí, yo creo que la gente, sobre todo el voto del domingo, se vio en esto, que mucha gente no quería volver al kirchnerismo, por más que era una elección legislativa, entonces votó en contra de esto. Fíjate que más allá de la polarización, igualmente la Libertad Avanza, lo que pasó en provincia y impensado, porque todos decían podía achicar la diferencia, pero era impensado que gane. Ni hablar lo que pasó a nivel nacional en muchas provincias como Córdoba, Santa Fe, Corrientes.
¿Te sorprendió Chaco. A vos? ¿Te sorprendió a vos los resultados en general a nivel nacional y provincial?
Sí, yo cuando estaba en la mesa que iba viendo, si bien en Torquín yo esperaba que la Libertad Avanza iba a ganar, pero cuando yo iba mirando las mesas, iba leyendo algo ahí en las redes, era como que ya la distancia se estaba cortando demasiado, y cuando empecé a leer que podía ganar provincia, yo digo, esto no es impensado. Pero bueno, yo creo que pasó eso. La gente votó, una por la cuestión esta de que no quiere que vuelva el kirchnerismo, y uno la puede compartir o no, pero es entendible, y otra por la cuestión de la estabilidad económica, ¿no? Porque estemos en una estabilidad maravillosa y estemos tirando manteca al techo. Pero frente a lo que podía pasar, si el gobierno perdía, mucha gente puso eso en la balanza también. Dijo, vamos a darle ahora un crédito más, esta elección es la primera del gobierno que enfrenta siendo gobierno, entonces creo que pasa por ahí.
Te voy a hacer hincapié en esto, Luis. Habrás visto las publicaciones la semana pasada de varios encuestadores, no por el resultado de las elecciones, sino porque lo que le preguntaban a la gente, el síntoma de la sociedad en cuanto a que casi un 80% manifiesta que está peor que en el 2023, con inflación y todo. Entonces, ¿cómo poder entender esta situación, no? Que estando peor, tengan el objetivo de no volver a eso, o a la inflación, o a quien los manejaba en ese momento.
Bueno, creo que ese es el dato más interesante, y está bueno que lo marqué, porque siempre la gente, y siempre se dice, siempre pasa eso, vota con el bolsillo. Esta vez claramente no votó con el bolsillo, la movilizó otra situación, que fue justamente esta de no volver al pasado de la década kirchnerista, de kirchnerismo, de Cristina, lo que sea. Y creo que eso jugó fuerte en la balanza, y fíjate cómo se dio la elección, sobre todo en la provincia. Entonces creo que hay cuestiones para replantearse y en el sistema político y partidario, y bueno, a ver, yo digo que ahora hay que, como quien dice, que va a pasar un poco el agua abajo del puente, y ojalá que el gobierno ahora, en realidad, ayer escuché a que habló el presidente y Patricia Burley, creo que habló, y Santilli, la verdad tuvieron un discurso de lo que venían teniendo mesurado, sobre todo el presidente, bueno, esperemos que en realidad se lleve a la práctica. Pero bueno, veremos ahora cómo se conforma ya está claro cómo va a quedar conformado el Congreso, senador y diputado, veremos cómo transcurre los próximos meses. Por lo pronto, la Libertad Avanza ganó a nivel nacional y a nivel provincial, y creo que de eso hay que ser respetuoso, y creo que las elecciones le dan legitimidad a los gobiernos. Mucha más legitimidad le da si vota más gente, eso está claro. pero bueno.
Dentro de los análisis ahí yo rescato uno, Luis, y lo pongo a consideración tuyo, a ver qué te parece, que como que no hay proyecto, que hay una pedagogía del desprecio, ir en contra de, con odio organizado, una suerte de religión, que habla de demolición, la motosierra, el brazo fuerte de destruir lo que había, construyendo, no sé, colonialismo, sumisión, ¿qué entendés por esto?
Sí, a ver, yo creo que lamentablemente...
Porque acá estamos, a ver, en eso tenemos que coincidir, estamos en una política de ajuste como nunca. No se vivió esto ni en la época de Menem, ni en la época de la Alianza. ¿O me equivoco? A ver, vos sos más joven, pero vos, digamos, has analizado, sabés, justamente por tu profesión docente de estas cuestiones, y las estadísticas marcan esto puntualmente, ¿no?
Sí, sí, por eso, justamente creo que, a ver, en el pasado y pasado reciente se hicieron cosas muy mal, sobre todo con el manejo del Estado y esto de la presión del Estado que aumentó considerablemente en el kirchnerismo, entonces eso permitió y generó que se genere eso, que la gente, o la mayoría, no digamos todo, porque hay una parte que sigue apoyando al kirchnerismo y al peronismo, que la mayoría diga, no queremos volver más a esto. Pero es cierto, sí, la verdad que para analizarlo, o sea, el ajuste es uno de los más grandes de la historia, que uno está claro, cuando hay crisis en cualquier lado tiene que hacer ajustes, pero el ajuste que hubo ahora fue enorme, sobre todo a los sectores más vulnerables, y, uh-huh. y bueno, nada, la gente claramente no votó con el bolsillo, no votó en contra del ajuste, no votó en contra tampoco del desprecio, el destrato al adversario, porque la gente claramente eso en este momento no le interesa, o sea, por lo menos a nivel nacional, capaz que si yo salgo y puteo a algún concejal de otra bancada, bueno, capaz que me hacen un repudio, pero a nivel nacional hasta ahora lo aceptan. Eso es peligroso igual, porque en realidad hay estudios hechos y hay libros que hablan de que cuando en países se vivieron situaciones y regímenes como el kirchnerista, que gobernó más de 10 años, y generaron cuestiones que en la sociedad generó mucho descrédito y generó mucho hasta odio en algunas situaciones, bueno, en muchos países ha pasado esto de que surge un nuevo modelo y se genere esto de tolerar cualquier cosa hasta disolver, por ejemplo, el poder legislativo, porque si no vuelven los anteriores. Eso es peligroso. Yo espero que no vayamos a eso y no creo que vayamos a eso porque por el mensaje que dio el presidente como que estaría entrando en la situación ahora de mesura de su gobierno, más allá de su situación que siempre va a seguir marcando su épica discursiva, lo que quiera. Pero bueno, hay ejemplos, Perú, por ejemplo, que ha pasado eso. En un momento, en la década del 90, Fujimori. Él ganó, venía un régimen que la gente estaba cansada, no sé qué, y en un momento disolvió el Congreso. Bueno, ahora no creo que lleguemos a eso, pero es cierto que la sociedad está tolerando cosas que en otro momento tal vez no toleramos. Pero bueno, qué sé yo, en 2 años, a ver, este país en una semana cambia. Entonces hay que esperar y hay que acompañar, en realidad, para acompañar a los diputados. Nuestro partido tiene poca representación ahora en el Congreso, pero obviamente acompañar lo que esté bien, acompañarlo para dar gobernabilidad todavía, pero bueno, eso depende del gobierno también.
Bien. ¿Vos crees que este fue un voto de esperanza o sigue siendo un voto de furia, de enojo y de desprecio hacia la política como fue, por ejemplo, las elecciones pasadas? No digo la de septiembre, la del 2023.
Sí. No, a ver, yo creo que esperanza seguramente muchos argentinos tengan, porque la verdad que con la situación que vive nuestro país, que siempre vamos de tumbo en tumbo, bueno, esperanza calculo que a alguien le queda, y es bueno. Pero también se votó, yo creo que hay mucho de esto, de este contenido de no quiero al otro, de odio en muchas cuestiones. Entonces creo que de hecho tenemos que salir, porque un país es inviable con una polarización eterna. O sea, uno puede entender la polarización de una elección, de 2 años, de 4, pero eterna no funciona, y aparte que está claro que la Libertad Avanza no va a gobernar toda la vida, y si viene el peronismo tampoco, entonces eso es lo que hay que aprender en nuestro país, de que las cosas hay que hacerlas para que trasciendan los gobiernos, si no vamos de tumbo en tumbo. Imagínate, abrimos todo, cerramos todo, que no estamos bien nunca, y el problema es que la vida pasa y la mayoría de la gente, nada, los jubilados siguen cobrando mal.
Vamos para atrás, digamos, seguimos yendo todos para atrás.
Claro, y hay cuestiones que no se solucionan. Veremos ahora si las reformas que hay que hacer logran consenso con los gobernadores, con todo, y algunas cosas avanzamos. Bueno, esto de la boleta única es un avance en el sistema de votación, en el sistema democrático. Pero
los avances que buscan, el contrato colectivo de trabajo, los despidos, hay una cartera media pesada.
Sí, yo leí algo por arriba. Leí algo por arriba, la reforma laboral. Nuestro partido el año pasado presentó una, porque es necesario una reforma laboral, si no hay trabajo, cada vez menos trabajo registrado ahí, del sector privado. Bueno, nuestro partido la presentó, se cajoneó en su momento porque obviamente el gobierno tenía una tregua con los sindicatos, fíjate que no hicieron pocos paros y movilizaciones. Bueno, veremos ahora si se llega a una reforma laboral, pero no a cualquier precio, o sea, que esté consensuada con todo el arco político, con los gobernadores, que ya lo dijo que lo iba a hacer, y no avanzar en cualquier cosa que no. Yo he leído algo por arriba, pero bueno, no te podría hablar de qué, en qué consiste la ley, la reforma, porque todavía no la presentaron. Pero bueno, después vendría la reforma tributaria y todas esas cosas que son necesarias. O sea, el que diga que eso no hay que hacerlo es porque es conservador, porque hacerlo hay que hacerlo. Después habrá que ver en qué término y qué cuestiones se discute. Lo que hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Vamos a lo local. Un triunfo histórico para Libertad Avanza, que después dejamos el análisis aparte, si no, esto no fue un coletazo de lo que venía a nivel nacional. Y la otra, digamos, la derrota, donde, por ejemplo, Claudio Pelizza habló justamente de la migración radical, del apoyo del radicalismo, del antiperonismo, digamos, de alguna manera, a la Libertad Avanza, donde pareciera que está clarísimo, ¿no?, los números en relación comparado con la elección anterior, que bueno, los que te apoyaron a vos en su momento a tu lista, ayer aparecieron claramente todos con color violeta.
Sí, a ver, nuestro distrito hace más de una década, te diría mucho más, obviamente el electorado siempre se vuelca a opciones que no son peronistas o antikirchneristas. Eso está claro en los datos, y hasta el intendente actual llegó en 2015, o la ola en su momento, o la amarilla. Sí. Después de 2017, los resultados de 2017 en Torquín fueron más abultados que los de ahora, porque vos, si mirás los datos de 2017, cuánta gente votó, cuántos votos sacó Cambiemos, que llegó a los 5.000 casi, sacó más que ahora Libertad Avanza. Bueno, a ver, por ese lado nos sorprende el resultado, porque sabemos que estamos en una zona y en un distrito que el voto es anti-kirchnerista, opciones no peronistas. Eso nos sorprende. Después, la migración, que por ahí habló Claudio, que llamaba la atención, la migración del voto radical.
Ahora, escúchame, detenete ahí, porque de Marisa, desde el gobierno de Marisa en el 86, que 87, ¿no? Y 88, 89, en el 89, desde el cambio de gobierno de Marisa hasta la caída de Trankel, el peronismo dominó siempre. No, hubo muy pocas elecciones, hasta de medio término, que hubiera perdido, en ese caso, Gerardo Ratero. Y después, entre Bucci y Trankel, hubo una interna, una polarización, pero eran dos peronistas también en ese momento.
Sí, sí, o sea, Ratero, el dominio del PJ fue por varios años, pero lo que marca la historia es que en Torquín, cuando la oposición se juntó, ganó y el voto fue mayoritario. Fíjate que en 2013, que es cuando gana Ordóñez la primera elección, que iba con el Frente Progresista Cívico Social, creo que era.
Sí.
Gana la primera elección ahí, y era un espacio no peronista. Después, 2015, y ahí para la fecha. Después lo que se dio, que la, fíjate lo que se dio en 2023, la oposición no peronista, junto por el cambio, la Libertad Avanza, que estaba separada, obviamente permitió que el intendente reelija, pero si vos sumás los votos de la oposición, superan los 5.000 votos, entonces está claro cómo vota la gente en Torquins en ese sentido. Por ese lado no me sorprende tanto. Sí me sorprende un poco la cuestión de Claudio habla de la migración del voto radical. En realidad, no sé, pues, nosotros, yo particularmente voté a Juan Manuel López y por ahí hay que, con la gente que podía hablar, sí, esta opción es sensata, moderada, pero bueno, estaba claro que yo sabía que todo el electorado que nos acompañó en septiembre no iba a acompañar a Juan Manuel López y que seguramente se iba a volcar sobre una opción no kirchnerista. Bueno, eso es lo que pasó. Lo que sorprende también son los 1000 votos que perdió, por lo menos, Fuerza Patria de septiembre ahora, porque perdió 1000 votos casi. Sacó 3.200 y había sacado 4.100, creo, en septiembre. ¿Y esos votos dónde fueron? Eso también es llamativo y hay que analizarlo. ¿A dónde fue ese voto de Fuerza Patria? ¿Qué votó a la Libertad Avanza o votó a Juan Manuel López?
Yo no tengo acá, no tengo mucho en la memoria y no tengo el cuadro justamente de la elección de septiembre, pero por ejemplo hubo un crecimiento del Frente Izquierda, por un lado.
El Frente Izquierda creció un poco. Uh-huh. Uno puede analizar ahí que algún voto de Fuerza Patria está ahí, pero muy poquito, pero después el resto, como te digo.
El resto es todo muy poco, sí. Para influir o dar vuelta, porque tendrías que juntar, no sé, como mínimo 6-7 listas para alcanzar a sumar, ¿cuánto? 400 votos, 500 votos.
Sí, sí, las opciones minoritarias sumaron muy poquitos votos, entonces el voto, claramente, el voto que nos acompañó a nosotros localmente en septiembre, claramente, claramente para la Libertad Avanza.
La Libertad Avanza, los libertarios tenían 2 listas también. Aunque fueron pocos, iban sumados. Más algún aporte que ha hecho el radicalismo, o los anti, como bien vos decís, sí, anti-kirchnerista o anti-peronista, lo que quiera, hacen esa diferencia. Pero no se jugaba nada local acá también. Y eso por ahí es un coletazo, como diciendo, va, total.
Sí, eso incidió también.
A mí me representa, por decir algo, a mí me representa Bordonio, me representan los concejales a los que yo le puedo ir a golpear la puerta, y no Tayana, que no lo conozco y parece de un cuadro, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, eso está claro, porque fíjate, nosotros sacamos 1.400 y pico votos en septiembre y ahora nuestra opción, que obviamente no era una opción atractiva y hasta no era conocido, sacó 170 votos, creo. Eso está claro, que la cuestión local incide. Ni hablar de Bordoni, que es intendente y está en gestión y obviamente moviliza de otra manera. Además, fíjate que la crítica de Cristina a Kicillof es esa. ¿Por qué doblaste la elección? Porque en realidad Cristina la vio. Kicillof también creo que la vio, por eso la desdobló. Pero bueno, sí, qué sé yo, el análisis, viste, después de una elección es muy... Y especular con eso de ahí, los radicales, y sí, la mayoría del voto radical o simpatizante al radicalismo, que siempre más o menos busca un espacio que no sea peronista, kirchnerista, y sí, iba a ir ahí, a donde no iba a detallar. Yo creo que lo llamativo es el voto este de Fuerza Patria, que se fue, y claramente fue un porcentaje grande en el Libertad Avanza también.
Bueno, pero tened en cuenta que también bajó bastante, ¿no?, el nivel de votantes.
Nivel distrital creo que subió 1.2.
Ajá.
Sí, creo que 61 y la otra vez había sido 60. Bueno, anduvo más o menos igual. Uh-huh. Que si votaba mucho más gente, creo que el resultado iba a ser más abultado para la Libertad Avanza, porque mucha gente de la que no votó es votante de Juntos por el Cambio, mucho del radicalismo también, viste, que están desencantados, porque eso es así. Pero bueno, la verdad que sorprendió a todos. Y creo que de acá en adelante los partidos, como te digo, el PJ tendrá que hacer lo suyo y el radicalismo obviamente tiene que hacer una autocrítica interna y depurarse si se quiere y tener liderazgo, que puede tener algún liderazgo dirigente en provincia, pero la verdad que está en una situación crítica y decir, bueno, vamos a construir en serio.
¿De qué se habla para solucionar eso? ¿Van a hacer algún tipo de asamblea, alguna convención, algo que pueda rejuntar la tropa?
Yo creo que a esta altura el partido provincial no, para mí va a terminar intervenido por el partido nacional, porque venimos con una cuestión legal de provincia, de la última interna, bueno, eso ya, la verdad que a nivel provincial estamos complicados. Y a nivel nacional, esta opción de Provincia Unida pintaba como para posicionarse como tercer fuerza y no llegó al 8 a nivel nacional, creo. Metieron 17 diputados, creo, y pensaban meter 25 por lo menos. Van a ser importantes en el Congreso, porque Milei va a depender de eso, sumado a los otros que quedan adentro, que son provinciales, un radical, pero bueno, Provincia Unida buscaba por ahí romper un poco esta polarización y no pudo, o sea, lo violeta y lo azul se quedó puesto todo, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, como te digo, de acá a 2 años falta mucho y hay que reorganizarse y no hay que desesperarse y si el contexto es este, bueno, la gente quiere esto en este momento y bueno, la mayoría votó esto y hay que respetarlo. Obviamente hay cuestiones que yo voy a seguir criticando de la Libertad Avanza, sobre todo, pues, a ver, a mí me da risa cuando plantean cuestiones de kirchnerismo que todos las sabemos, a mí no me venga a hablar de, yo ya sabe todo el mundo de qué cosa no estoy a favor, el kirchnerismo o en desacuerdo, pero la Libertad Avanza replica muchas cuestiones que no son positivas para el país, sobre todo para el propio gobierno, porque esta cuestión del fanatismo, de insultar al resto, de decir nosotros somos los más grandes, eso se corta enseguida. Y bueno, yo creo que tal vez algún dirigente del gobierno o ahora en esta, después de esta elección, empiezan a cambiar en ese sentido algunas cuestiones, pero bueno, lo que es el núcleo duro de la Libertad Avanza, la verdad que hay cuestiones que no, nada, genera inviable un país, esto del odio, de, a ver, yo soy, no me gusta hablar en esos términos, antikirchnerista, antiperonista, pero yo soy crítico del kirchnerismo y comparto un poco del kirchnerismo, pero jamás diría, hay que eliminarlo, o son estos, como hacen, que insultan, jamás lo diría, porque hay muchos vecinos que legítimamente...
Bueno, el eslogan es muy, muy llamativo, eso de el nunca más, un apelativo que se utilizó para digamos, combatir o hacer ver que la dictadura, ¿no? Y el terrorismo de Estado es algo que nunca más tendríamos que tener, y utilizar ese término me parece
claro
que es muy violento, ¿o no?
Bueno, eso, a ver, la Libertad Avanza tiene esto de utilizar la historia, que lo han tenido todos los gobiernos, pero este gobierno lo muestra mucho, de utilizar la historia y contarla mal, en realidad, porque esto, no sé, muchas veces dicen, no, porque en los últimos 100 años, y la verdad que en los últimos 100 años hubieron cosas malas, sí, pero también hubieron muchas cosas buenas, y esto del nunca más, por ejemplo, que dicen, no, porque se quieren apropiar, no, está claro que el nunca más fue una frase, y fue un libro para ponerle fin y que contó todo lo que pasó en una etapa oscurísima en la historia. Uh-huh. Entonces creo que banalizar la historia así y utilizarla, creo que no es positivo, porque la verdad que nunca más. Y la verdad que si los ciudadanos dentro de 2 años, dentro de 4, dentro de 10, dicen, bueno, queremos elegir de vuelta una opción kirchnerista, y contra eso es legítimo. Si no, uh-huh, disolvamos el sistema democrático y que la gente vote solamente a los que no son kirchneristas. En todo caso, hagamos las cosas bien para que no vuelvan a gobernar esas uh-huh ideas que nosotros creemos que no son saludables. Pero bien, eliminar así...
Luis, en dos partes de la charla mencionaste esto, de que la política es muy cambiante, por un lado, de que esto en pocos días se puede revertir. Hay un ejemplo muy claro que tiene que ver justamente con elecciones de medio término, donde, por ejemplo, el gobierno de Cristina perdía... y después cuando llegaba la elección o la reelección, los ganó. Sí. Y el caso de Macri, el más cercano, que ganó la elección de medio término, a los 2 meses tenía el país en la calle.
Sí, bueno, es el ejemplo de Macri en 2017, es claro de que lo peor que puede hacer un gobierno cuando gana una elección intermedia es subirse al caballo y no escuchar a nadie y decirle, bueno, somos los mejores. Creo que eso es lo peor que puede hacer el gobierno. Veremos qué hace ahora. Pero hay ejemplo de sobra de que una elección intermedia, ganás, perdés, no te hace mejor, ni siquiera dueño de la verdad. Uh-huh. Porque a vos ganar una elección no te hace que vos todo lo que vos decís es verdad, porque eso no es así. Es que la mayoría te elige, punto, en una circunstancia. Y yo creo que ahora el gobierno, en todo caso, tiene que aprovechar este acompañamiento que tuvo la mayoría de la sociedad para cambiar cosas, mejorar cosas que viene haciendo que están mal, y sobre todo para cambiar un poco el discurso del gobierno, que en los primeros años, los primeros meses, uno decía, bueno, sigue con la cuestión de campaña, pero creo que no se puede sostener así un país. Y después, como decís vos, Cristina en 2009 perdió la elección, y después ganó, y tenés ejemplo para ser dulce. Uh-huh. Entonces, creo que lo que peor que puede hacer un gobierno es sentirse el mejor y el más grande del mundo por haber ganado una elección legislativa. También le ha pasado a la oposición. Nosotros íbamos a nivel local, en 2021 ganamos la legislativa lejos, sacamos 4.500 votos, 50 y pico%, y lamentablemente muchos, porque vos fijate la elección de 2023, cuántos candidatos hubieron, muchos se sintieron ganadores de que, bueno, ya está, en 2023 tenemos que ganar porque ganamos en 2021.
Sí, sí.
Y fíjate lo que pasó. Entonces, creo que esas cuestiones hay que moderarlas, y sobre todo el gobierno que tiene una responsabilidad grande. Pero bueno, espero que, en realidad yo espero que le vaya bien al país, porque la verdad que los argentinos, de crisis en crisis, de devaluación en devaluación, ahora pareciera que se calmó un poco la situación del dólar, además creo que bajó hoy.
Uh-huh.
Pero bueno, creo que la gente votó eso también, que no quería otra devaluación y que el dólar se vaya a las nubes. Veremos qué pasa de acá a diciembre. Pero bueno, la estabilidad creo que es lo principal en una sociedad. Yo dólares no había comprado, así que...
Bueno, por último habla el presidente de una suerte de, no sé, convergencia, reagrupación de de conformar una nueva suerte de alianza política, ¿no? Para para el futuro. Si sí, dentro de 2 o 3 días Saric y Rodríguez te tocan el timbre y te dicen, vení, sumate, Luisito, te necesitamos. ¿Qué hacés vos?
Mirá, yo digo que la discusión local de la discusión nacional, obviamente, difiere mucho, porque está claro que a nivel nacional, con la Libertad Avanza, seguramente no me pongan, no nos pongamos de acuerdo nunca con cuestiones, porque cuestiones ideológicas. A nivel local, que se trata de otra cosa, de gobernar de otra manera, y bueno, hay puntos
que... Los radicales se apilan, los radicales con peluca, y eso lo hablamos en otra oportunidad con vos, digamos,
sí,
más allá de la cuestión ideológica y demás.
Claro, pero bueno, a nivel local yo creo que claramente hay que entablar diálogo con la oposición, porque en este caso la Libertad Avanza, pero en otro momento fue el PRO a nivel local, obviamente... teniendo cosas en claro, o sea, qué es lo que queremos. A nivel local no se pueden replicar los discursos nacionales, por eso te digo que a nivel nacional no vamos a poner de acuerdo nunca en muchas cosas, a nivel local puede ser que nos pongamos de acuerdo. Y yo, más allá de que sea Sarif, Rodrigo, el que sea, bueno, yo hasta diciembre soy concejal, pero siempre voy a estar dispuesto a colaborar con el que sea, además, hasta me llama un peronista y yo no tengo problema, es así. Pero me he puesto de acuerdo en algunas cuestiones con Bordoni. Obviamente que me voy a poner de acuerdo con Rodríguez, con Sarí, con el que sea. Eso está claro, que las mezquindades políticas no sirven. Pero yo tengo claro cómo pienso y qué creo del Estado y de la política. Entonces, estas cuestiones creo que también juegan a favor o no en cuanto a una posible alianza electoral o acuerdo, lo que sea. Pero para charlar y colaborar yo voy a estar siempre.
Perfecto, Luis, gracias por tu tiempo. La seguimos en cualquier momento,
Listo, gracias, Arnaldo.
Chau, abrazo. Adiós.